Queridos hermanos, cuando yo entré en la renovación carismática, una de las cosas que más me impresionó fue el escuchar, no sé cómo decirlo, el eslogan: Jesús es el Señor, Jesús vive, Jesús ha resucitado. Y entonces, pues, yo venía de una teología o filosofía muy distinta, en la que se hablaba más bien de la muerte de Dios. Dios ha muerto. La única relación posible que tenemos, podemos tener con Dios, es una relación horizontal, en relación con los hermanos. Si amas a tu hermano, conoces a Dios. Pero a Dios nunca le puedes tú sentir, nunca le puedes tú vivir, nunca le puedes tú vivenciar en lo profundo de ti mismo. Y esto suena muy bien, porque se parece algo a lo que San Juan en un contexto dijo acerca del hermano. Nadie conoce a Dios. El que ama al hermano es el que le conoce de verdad. Pero esto hay que interpretarlo. Y de hecho, en aquella época perdimos la interioridad montones de gente. Perdimos la oración. Perdimos la experiencia de Dios, vamos a decirlo de esa forma. Y cuando se pierde la interioridad y se pierde la experiencia de Dios, pues surgen en el corazón de las personas preguntas muy lacerantes. Preguntas como: ¿y tú qué pintas de cura? ¿Y tú qué haces ahí? ¿Por qué estás dando tu vida? Estás dando tu vida por los demás. Pero es que no hay otras formas de dar la vida por los demás, distintas de ser cura. No hay otra gente trabajando por los demás. Y no tienen que hacer esto y esto y renunciar a esto y a esto y a lo demás allá. Y entonces entraba en el estómago y en el corazón de nosotros, pues esa duda, ese dolor, ese cuestionamiento de qué pinto yo aquí. Cuando no hay oración, cuando no hay interioridad, pues surgen como la mala hierba toda clase de interrogantes, toda clase de demonios que hacen mucho daño. Cuando yo entré en la renovación carismática, después de venir de este ambiente que yo traté de taparlo pues como podía. Yo era profesor de historia de la filosofía actual, con los grandes maestros, entre comillas, actuales, ya son más viejos que la polca, pero actuales: Marx, Nietzsche, Sartre, Heidegger, todos estos. Y yo, pues, en aquella época de joven, pues, bueno, hasta me ilusioné con ellos y hasta pues llegaba a emplear mi vida, y a emplear mi tiempo, y a llenar mi vacío. Buscaba en ellos un saber de salvación, algo que me salvara. Porque esto del saber de salvación es una cosa muy importante. Pero llegó un momento en que me sentí tan frío que digo, estos señores son un poco más inteligentes que yo, pero no mucho más. Y ahora me doy cuenta de que eran mucho menos inteligentes que yo. No mucho más. Y entonces, pues un día, yo llegué a un grupo, Maranata, por las circunstancias que fuera, que no lo voy a contar ahora, y me encontré con una gente, que sois vosotros o vuestros padres, y que proclamaban otra cosa distinta. Proclamaban, no que Dios ha muerto, Dios, figura de Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de Dios? ¿Dónde está ese Señor? Es que aquí se proclama otra cosa. Aquí se proclama Jesús. Que hay una diferencia entre Dios y Jesús. Jesús vive. Jesús ha resucitado. Jesús, ese es el Señor. Jesús es el juez de la historia. Jesús nos manda, envía el Espíritu Santo a nuestros corazones. Y desde dentro del corazón nos hace exclamar, Abba, papá, padre. Y yo cuando empecé a entender esto digo, es mentira. Todo lo que yo he vivido hasta ahora. Eso de la relación horizontal, pero que no, que a Dios se le puede sentir en el corazón. Y yo lo comparaba los primeros días porque entonces era bebedor de coñac. Ahora ya no. Y decía, es que Dios es tan real como una copa de coñac cuando te entra por el esófago. Es tan real. Porque yo lo experimentaba real. Lo experimentaba vivo, como muchos de vosotros, o casi todos, o todos, lo habéis experimentado en la efusión del Espíritu. Y entonces yo cuando fui entendiendo poco a poco, porque tuve que entender poco a poco, a pesar de ser licenciado y doctor y todo lo que queráis, tuve que volver a entender las raíces de mi fe. Y yo cuando fui entendiendo poco a poco me decía a mí mismo, pero qué impresionante. ¿Cómo se predica el anuncio? ¿Cómo se predica el querigma aquí en estos grupos? Yo no sospechaba nunca al principio que estos grupos que tienen apariencia de mariposeo y globitos fueran tan profundos como lo que son. Hubiera una teología tan honda, escondida en formas y apariencias como de parábolas, para que los que ven no vean y para las que creen que no ven, vean. Entonces pues yo me di cuenta, poco a poco, el Señor me fue entrando, me fue metiendo y me fue revelando que aquí hay una profundidad. Pero una profundidad siempre, siempre basada en este anuncio y en este querigma. Jesús vive, ha resucitado. Y entonces empezó a entrar en mi corazón una experiencia espiritual que no puede tener otra raíz distinta de esta. Porque no hay experiencia espiritual, en serio, que no nazca del misterio pascual, que Jesús vive, ha resucitado, después de morir, ha resucitado, ha muerto por nosotros y ha resucitado. Y bueno, pues se aquietó mi corazón, se aquietó mi alma. Entendí que había un saber de salvación. Porque este conocimiento me salvaba. Este conocimiento me salvaba, este conocimiento me daba vida. Este conocimiento me ha estado salvando durante 30 años. Como dice San Pablo, el Evangelio que os está salvando. Y este es el Evangelio que me está salvando a mí. Y que se enuncia desde ahí. Y con este anuncio, con este querigma, pues nosotros experimentamos el don del Espíritu Santo que viene sobre nosotros y nos da vida y nos llena con sus dones, con sus carismas, con sus frutos, con sus bienaventuranzas desde este anuncio, desde esta fe profunda. Y entonces pues creo que esto es insoslayable. Esto no lo podemos perder. Esto no se puede perder. Y diréis, ¿a qué viene este exordio? ¿Qué es lo que está diciendo este señor? ¿Qué esto es lo que está diciendo ese tipo ahí vestido de blanco con una estola verde? Pues miren ustedes, y además voy a hablar claro. Y lo siento. Estuve en la Asamblea Nacional el domingo por la mañana. Una cosa muy buena. Yo creo que la Asamblea Nacional va a producir santos. Pero el querigma que allí se predicó fue la zarza ardiente. La zarza ardiente. ¿Sabéis cuál es la zarza ardiente? La de Moisés, que ni tenía fe. La única fe que tenía Moisés era la que le daba Jesucristo. Ni Abraham, ni nadie ha tenido fe. Ninguno de nosotros ha tenido fe, ni justicia, ni nada. La única fe que existe en la tierra nos viene por nuestro Señor Jesucristo. Es el único que ha tenido fe. El único que ha tenido esperanza, el único que ha tenido caridad. Y la fe que tuvo Abraham, y la fe que tuvo Moisés, y la fe que tuvo cualquiera que tuvo fe, la tuvo en Jesucristo y desde Jesucristo. Entonces, pues yo no me meto con nadie, yo no discuto nada, pero yo quiero seguir perteneciendo a una renovación carismática, cuyo querigma, cuyo anuncio básico y fundamental siempre sea: Jesús vive, ha resucitado. Es el Señor. Es el Señor. Y este querigma, que es el que me ha salvado a mí, que es el que me ha dado vida a mí, es el que yo seguiré proclamando, aunque en esta sala no quede nadie. Pero yo lo seguiré proclamando. ¿Qué es eso de la zarza ardiente? Yo el anuncio que escuché allí de que las próximas asambleas nacionales serían bajo el amparo de la zarza ardiente, de la proclamación de la zarza ardiente, Dios mío, pero con tantas devociones como ha habido a lo largo de los siglos, una más, por mucho que arda, yo no. Yo no. Y digo que voy a hablar claro, y que estoy hablando claro. Miren ustedes, creo que en este momento, y bien sabéis que nunca hablo de esto, y que nunca he hablado de esto, en este momento creo que hay dos renovaciones en España. Y además, bien hechas las dos renovaciones. Magnífica la división. Muy buena la división. No la llamáis división. No la llamáis división. Porque es que la palabra división produce unos tembleques de corazón. Llamadlo criba. Llamadlo como os dé la gana. Llamadlo como os dé la gana. Pero yo Sencillamente entiendo que el principio de la renovación carismática, el eslogan, la proclamación, el querigma de la renovación carismática es Jesús es el Señor. No hay ninguna fuerza ardiente que pueda sustituir a Jesús es el Señor. Creo que hay dos renovaciones, las dos muy buenas, las dos interesantes, cada una para aquellos que sean llamados, porque el Espíritu Santo llama, y para cada uno que sea llamado donde sea llamado. Yo no me meto con que tú tengas que ser llamado a dar culto a la zarza ardiente. Yo no me meto con eso. ¿Que te parece que sí? Pues muy bien. Pues muy bien. Pero hay dos renovaciones. Y bendita sea la división. Sencillamente por una razón. Porque, como dice San Pablo, los corintios, es bueno que entre vosotros haya divisiones y disensiones, para que en medio de esas divisiones y disensiones el Espíritu Santo, no nosotros, vaya aquilatando lo que es del Señor. Vaya aquilatando. Y creo que la división que tenemos en la renovación carismática está produciendo un bien extraordinario, de aquilatamiento. Todavía no lo hemos visto del todo. Lo veremos según vaya pasando el tiempo. Pero yo os aseguro que por obra del Espíritu Santo, no mía, ni de ninguno de los que estamos aquí ni de los que están allí, por obra del Espíritu Santo se aquilatará lo que es verdadero, lo que es auténtico, lo que es del Señor. ¿Cuántas veces he pensado yo en 30 años, os lo digo de corazón, cuántas veces he pensado, Señor, esta renovación tan bonita que nos has regalado, yo sé que tiene que tener una prueba, yo sé que tiene que pasar por el crisol, es que yo lo sabía, porque no hay ninguna cosa del Señor que no sea pasada por la dureza de la tentación, del crisol, del escándalo. Pero yo nunca me imaginé que iba a ser así. Yo nunca me imaginé que la gran prueba iba a ser en forma de una división tan patente. Nunca. Precisamente nosotros éramos la envidia de mucha gente. Yo le oí allá por el año 1979, aquí, en la tercera asamblea, yo le oí a un jesuita alto, muy alto, francés, Eduardo Guedán, decir, vosotros los españoles admiráis y envidiáis a la renovación francesa, porque tiene grandes comunidades, Emmanuel, León de Judá, las Bienaventuranzas, etcétera, etcétera. Dice, pero yo os envidio a vosotros una cosa, la unidad que tenéis. Os la envidio. Y toda Francia envidia la unidad que había en Francia. Pues miren ustedes, donde nosotros éramos ejemplo y modelo, ahí ha venido la crisis. Ahí nos ha tocado el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre suele tocar en la cresta. ¿Sabéis lo que es un gallo? Pues un gallo tiene cresta, pues ahí, en la mismísima cresta. Ahí es donde toca el Espíritu Santo. Nos ha tocado en la unidad y nos ha tocado en, digamos, de alguna forma, lo más preciado que teníamos. Creo que con gran humildad tenemos que arrodillarnos delante de Dios y decir, Señor, aceptamos la humillación. Aceptamos la crisis, aceptamos la división, aceptamos todo. Creo que hay dos renovaciones muy distintas. Y yo, por lo que puedo entender, las dos son muy buenas. Pero el perder el querigma, perder, digamos, el profetismo, es una cosa que me aterra. Yo, de verdad, una Eucaristía como la última que presencié el domingo en la Asamblea Nacional, a mí jamás me hubiera metido en la renovación carismática. Doy gracias a Dios porque las Eucaristías que yo viví cuando era el principio de la renovación eran otra cosa. Eran la fuerza de un pueblo en alabanza. Eran la fuerza de unos dones, de un tanto en lenguas, de unos carismas tremendos. Ni había incensario, ni había bailes, ni había cantos de no sé qué, ni había no sé cuántos, porque miren ustedes, yo les voy a decir mi secreto. ¿Y saben ustedes cuál es mi secreto para discernir lo que es bueno y lo que es malo? Os lo voy a decir. Mi secreto es: a un pobre bicho tirado, a un pobre drogata, a un pobre señor que está tirado por la calle y que alguien le dice, ven a la renovación, para ver si entiendes algo, para ver si el Señor te cura, para ver si el Señor hace una obra en ti como ha hecho en tantos. ¿Vosotros creéis que el incensario le va a decir algo a ese drogata? ¿Vosotros creéis que los bailes de vírgenes vestales le va a decir algo? ¿Vosotros creéis que cantar el evangelio, un evangelio cantado, todo entero, por el diácono, le dice algo a un pequeñito que llega allí? A mí me parece que no. A mí me parece que la gente muy sencillita, los pobres tirados de la historia, a mí me parece que los pobres que han sido recogidos en los caminos, lo único que necesitan es acogida, cariño y una palabrita de Jesucristo. Directo Jesucristo, no a través del culto siquiera, ni a través del incensario, ni a través de nada. Jesucristo, que es el único salvador. Jesucristo es el que cura. Jesucristo es el que sana. Jesucristo, como nos dice el Evangelio de hoy, les envió a expulsar demonios. Pero ¿qué más demonio que una droga? ¿Qué más demonio que una increencia? ¿Qué más demonio que todos los demonios que existen hoy día en nuestra sociedad? A expulsar demonios. Entonces, hay dos renovaciones. Ya lo he dicho 20 veces, pero bueno. Todavía no las he definido. Hay dos renovaciones. Una renovación es, la voy a denominar así, devocional. Cultiva la devoción, cultiva el culto, cultiva lo sacral, lo sacrado, lo sagrado, cultiva los gestos, cultiva la liturgia, cultiva todas estas cosas que tienen que estar muy bien ordenadas, que tienen que estar muy bien ensayadas, que tienen que estar muy bien reguladas, que tienen que tener unos estatutos, que tienen que tener unos reglamentos, que tienen que tener todas estas cosas para que salga todo perfecto. Porque, ay, yo no sé, pero llevo 45 años de cura y os puedo decir de corazón que gran parte de todas las misas que he dicho en mi vida, de todos los rezos que he hecho en público, me he preocupado muchísimo más de que saliera bien que del propio Jesucristo. De que salieran bien los cantos, de que salieran bien, de quedar bien. Sobre todo cuando había mucho público, hay que quedar bien. Hay que quedar bien. Depende en qué línea. En Peñalver, donde yo estuve de párroco, había un fraile muy gordo, muy jovencito, y murió pronto a los 38 años, Lorenzo, muy gordo. Y había otro fraile chistoso y le decía, pero Lorenzo, el día de la campaña del hambre, ¿dónde te esconderemos? Porque si predicamos que den dinero para los pobres y te ven a ti, ¿dónde te esconderemos? Bien, pues hay una renovación, pero no creáis que es mala, ¿eh? Esa renovación, la otra, no la mía, puede producir santos. ¡Ojo! Está el Espíritu Santo allí. Está el Espíritu Santo allí. Puede producir santos individuales, eso sí. Puede producir santos. Es una cosa buena. Y a muchas personas les puede hacer mucho bien. A los drogatillas y esa gente muy poco. Pero a personas, digamos, un poco más o menos entrenadas en el culto, les puede hacer muchísimo bien. Yo eso no lo niego. Pero como pueblo, no está en marcha. Está parado. Ya no es pueblo, es comunidad, simple comunidad. El pueblo, el Vaticano II, a la noción de pueblo, le añade una característica. Está en marcha. Camina por el desierto. Es profético. Vive de la palabra de Dios. Hoy camina hacia la izquierda. Y la palabra de Dios le dice, cambia de rumbo hacia la derecha. Y la palabra de Dios va conduciendo hacia acá y hacia allá. El pueblo que tiene unos reglamentos tan claros, un culto tan perfilado, ya sencillamente no puede caminar a izquierda y a derecha. Se asienta. El oasis es su lugar. La posada es donde vive bien. Y en la posada es donde florecen toda clase de devociones y toda clase de zarzas ardientes y toda clase de todas esas cosas que en definitiva nos llevan otra vez. Nos llevan otra vez a lo de siempre. A lo de siempre. A perder el querigma. A perder el contacto vivo con Jesucristo, con el misterio pascual. Pero ¿qué sentido tenemos nosotros? ¿Pero para qué hemos nacido nosotros? Nada más que para dar una experiencia viva hoy del misterio pascual. De que Jesús vive, de que lo experimentamos por el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo es real, de que el Espíritu Santo produce frutos y da dones y da carismas, de que el Espíritu Santo es el que manda, de que el Espíritu Santo no le podemos tener ni devoción, porque al Espíritu Santo no hay que tenerle devoción, al Espíritu Santo hay que obedecerle, al Espíritu Santo hay que dejarle que actúe. Que es una cosa completamente distinta de tener devoción al Espíritu Santo. Ah, yo siempre he rezado oraciones al Espíritu Santo. ¿Cuántos años? 50. ¿Y qué has notado? ¿Algún progreso interior? ¿O sigues con el mismo rollito de hace 50 años? El Espíritu Santo es transformante. Y tenemos el don por la misericordia de Dios. De que estoy seguro de que la mayoría de los que estamos aquí hemos experimentado cambio y transformación en nuestra vida. Algo sucede, algo ha sucedido dentro de nosotros y ha sucedido por obra del Espíritu Santo, que nace directamente del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. No hemos perdido el tiempo en ninguna devoción, no hemos perdido el tiempo en nada, hemos ido directos a la acción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Lo siento, hermanos, pero yo me glorío de esto. Me glorío en lo profundo de mi corazón de haber descubierto una renovación que me ha hecho tocar en directo las fuentes primigenias y primarias del don cristiano, del querigma cristiano, del anuncio cristiano. Y entonces la otra renovación, ojalá y sea la nuestra, ojalá y sea la nuestra, entre comillas, no nos lo creamos, que no estoy dividiendo a personas y no estoy dividiendo grupos, ojalá sea la nuestra, y me entendéis, ¿verdad? La otra renovación es la renovación profética, la que actúa mediante la palabra de Dios. Ayer decía, predicando, que el profeta es un hombre, pero solo es profeta cuando recibe la palabra de Dios, cuando da su opinión. El rey David, en un momento dado y en un fervorín, dice, pero ¿cómo es posible que el arca de Dios esté en una tienda? Lleva siglos en una tienda de campaña. Voy a hacerle un templo, pero de cedro, de buena madera, un buen templo, porque Dios es grande y Dios merece ese honor. Y entonces el profeta Natán, al que se lo contó David, dijo, hazlo, hazlo, cumple lo que tienes en tu corazón. Y nos dice la Biblia, al día siguiente, el profeta Natán recibió la palabra del Señor y le dijo, ese no me va a construir a mí un templo, tiene demasiada sangre en sus manos. Me lo construirán, pero más tarde. Dile a David que yo le he sacado de detrás de las ovejas, de detrás de los apriscos. Le he bendecido y le bendeciré por siempre. Que esté contento y que se calle la boca. Y nada de templos. Y va el profeta y se lo comunica a David. Y David, que era un santo, a pesar de ser el hombre más inmoral de toda la historia de la Biblia, y era un santo, porque obedecía a Dios de una forma total. Nada más que se lo dijo el profeta, dijo, es del Señor, se acabó el templo, seguirán la tienda, el Señor quiere seguir en la tienda. La renovación, que no digo que sea la nuestra, pero la del Señor, es una renovación profética, es una renovación que se guiará por la palabra del profeta, por la palabra del Señor, por la palabra del querigma, por la palabra de aquel que, o aquellas situaciones en las que claramente se discierna que el Señor está actuando. Y nos cambiará la marcha, y nos seguiremos siempre preguntando, como todos los que caminan por el desierto, ¿a dónde nos llevará el Señor? ¿Por dónde debemos caminar? Y seguiremos... ahí. He charlado mucho, ¿no? ¿Por dónde nos llevará el Señor? Pues bien, hermanos, creo que he hablado mucho. No más de la cuenta, pero mucho. Pero mucho. Pero no identifiquéis a grupos. No creáis que los otros son los malos y nosotros son los buenos. Hay dos renovaciones. Pero no pongáis a personas debajo. Que yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy diciendo, es que la renovación de Maranata es la buena y la otra mala. No, 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 no. Poneos, a ver dónde os ponéis. Pero es bueno poder hablar así. Y si esta renovación se distingue algo de la otra, En bien es que se pueden decir estas cosas sin que te excluya ni te expulse. Señores, esto es así. Y a lo mejor no somos buenos, y a lo mejor ni siquiera seguimos los caminos del Señor. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nunca perdamos la perspectiva de Jesús es el Señor. Y su Espíritu Santo es el que nos conduce y nos guía, y seremos un pueblo profético, un pueblo en marcha, y este pueblo será. ¿Qué será? Será fermento y será sal para la iglesia y para el mundo entero. ¿En qué? ¿Y cómo? ¿Y de qué forma? No lo sabemos. Pero lo nuestro es la aventura, lo nuestro es el camino, lo nuestro es el desierto, lo nuestro es caminar, lo nuestro es ir hacia el lugar donde yo te indicaré, donde el Señor nos lleve. Gloria al Señor.